Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con Alejandra Wood, que es directora ejecutiva de CESCO, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería. Hola Alejandra, muy bienvenida al Mostrador.
Hola Federico, muchas gracias por esta invitación a conversar.
Mira, nos importa conversar sobre minería y cobre. Más que mal, siempre se ha dicho que el cobre es el sueldo de Chile, ¿no? Y que Chile es un país minero. Entonces, en estos tiempos de coronavirus están pasando cosas en la minería, están pasando cosas en el cobre. Hablemos brevemente sobre eso, por favor.
Mira, evidentemente esta pandemia no ha dejado indiferentes a ningún rincón del mundo, y en el caso del cobre hay varias dimensiones de esta industria que están fuertemente impactadas por ella. Partiendo por el trabajo, normalmente las faenas mineras están ubicadas en lugares remotos y concentran una gran cantidad de trabajadores al mismo tiempo, normalmente también en sistemas de turno. Funcionan 365 días al año, 24 horas diarias con turnos de 12 horas, y sin duda la protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores siempre ha sido la principal prioridad de esta industria, y en un momento como este, esta condición de muchas personas juntas en un lugar remoto y ha implicado un desafío mayor en términos de evitar los contagios dentro de la faena. ¿Y qué ha hecho el sector? Rápidamente, cuando esto incluso se veía venir, suspendieron visitas a faena y comenzaron a instalar protocolos de seguridad, control de temperatura, otros, y ya a 5 semanas lo que ha pasado es que han disminuido las dotaciones de trabajadores, quedando solamente el personal crítico para que las operaciones sigan funcionando. Hicieron bajar de los turnos a las personas que tuviesen mayores de 65 años o con alguna condición de salud preexistente. Y también los proyectos de inversión, que suelen ser grandes obras de ingeniería y de construcción, y que normalmente también tienen pics de trabajadores muy altos, de miles de personas, han sido en la mayoría de las empresas suspendidos. Entonces, ha habido un ajuste importante. Yo te diría que hay incluso faenas que están trabajando con un 30, con un 40 y hasta con un 50% de personas menos, sin que eso haya significado hasta ahora una disminución en los niveles de producción.
Alejandra, y esto implica que una vez normalizado el país post-coronavirus, la industria minera va a utilizar menos mano de obra, es decir, va a haber cesantía en ese mundo, en ese ambiente, en ese sector de los mercados.
Yo no me atrevería a aventurarme en hacer una sentencia de ese tipo. Creo que hay que mirar muy de cerca la evolución de la pandemia, porque al parecer nos va a acompañar por lo menos por un par de años, y por lo tanto hay que ver qué áreas de las operaciones en el mediano plazo se sienten más impactadas por contar con menos fuerza laboral. Entiendo, por ejemplo, que el área de las operaciones de la mina no han sido tan impactadas, o todo lo que es planificación, pero sí el caso de las mantenciones, que también suelen requerir pics de trabajadores, ha estado más impactada, y por lo tanto creo que, como te digo, hay que seguir la evolución de cerca. Hasta ahora no han habido contagios masivos, se han identificado algún trabajador o trabajador de empresa contratista y han podido en el fondo trazar con quienes han estado para aislarlo, pero todas esas variables pueden ir cambiando el panorama. Ahora, si esto demorase mucho tiempo, efectivamente podríamos estar ante cambios que quizás son más estructurales y que tienen que ver sin duda también con que desde un tiempo a esta parte todos los sectores industriales, y la minería no es ajena a esto, han estado incorporando tecnología, las tecnologías de la revolución 4.0, y ya hay empresas en Chile, como Codelco o como BHP, que cuentan con centros de operación remota, es decir, se maneja desde Santiago varios aspectos de la operación, y eso significa un porcentaje importante de gente que ya está fuera. Sin duda, esas empresas que tienen centros de operación remota o aquellas empresas que han incorporado de manera más transversal y más profunda y hace un tiempo esta tecnología, de alguna manera ya tienen incorporado el hecho de que requieren menos personal en terreno y requieren, Alejandra, personal también con otras habilidades.
Sí, ya estaba bajando el nivel de personal en terreno, y este coronavirus y las medidas puntuales han adaptado más las faenas a menos gente todavía. La gran minería tiene planes de reconversión de mano de obra para la gente que queda cesante, sea por un tema que ya viene en marcha, ¿no? O puntualmente por efecto del coronavirus. La cesantía en la gran minería, ¿hay capacidad para reconvertir esa mano de obra?
A ver, no estamos hablando acá de que se viene una ola de cesantía, y quiero ser súper precisa en eso, ¿ok? Quiero decir que producto de esta emergencia, las operaciones están operando con un personal que han determinado que son críticos para la faena, y si eventualmente esto se convirtiera en algo estructural, tampoco está claro de qué volumen de personal estamos hablando. Y además que la minería en general no es la industria más intensiva en capital humano en Chile. De alguna manera representa alrededor de un 8% del empleo en Chile, y como te digo, no está en la conversación, en el fondo, un tema de reconversión de empleo. Ahora, sí, el sector minero ha venido trabajando con el sector público y con la academia en poder, en el fondo, evaluar cuáles son las competencias que se van a requerir en el futuro para ir adaptándose a este cambio que se sabía que venía. Esto no es una novedad ni en la minería ni en ningún otro sector productivo, ¿no? Lo que pasa con la emergencia es que, de alguna manera, es lo mismo que el teletrabajo. Todos sabíamos,
claro,
que
se acelerado, hablaba de teletrabajo. Oye, ha acelerado los ritmos, digamos. Todo el mundo sabía que el teletrabajo venía, pero ahora hubo la necesidad de implementarlo.
Entonces, de lo que yo estoy hablando acá es que esto es lo mismo. Es decir, se sabía que venía esto, hubo la necesidad de implementar un plan de manejo de la emergencia teniendo como prioridad la seguridad de las personas, y resulta que hay operaciones operando con un cuarto de la dotación, etcétera, y que han podido mantener esa producción. Y la verdad es que lo otro que también está siendo bastante notable es que la relación entre las administraciones y, tú sabes que la minería tiene el más alto índice de sindicalización en Chile, está siendo muy colaborativa, porque es verdad que las crisis unen a las personas, y aquí lo que está de juego de por medio es la salud de todas las personas y también la posibilidad de seguir trabajando, ¿no? Porque, por ejemplo, en la minería peruana, el mismo gobierno ordenó detener las faenas, sobre todo faenas que estaban cerca de sectores más poblados, es decir, parar la producción. Eso no ha pasado en Chile, y de alguna manera está habiendo una relación de armonía y de colaboración para poder adaptarse. Porque lo que está exigiendo esta situación es una adaptación. Y de lo que estamos hablando es lo que podría asomarse en el horizonte, ¿no? En el fondo, sí. Si esto fuera algo más estructural, o sea, puede que esto signifique cambios más estructurales. Y ojo, que el sector minero chileno venía trabajando con mucho esfuerzo para aumentar su productividad. Y de alguna manera, capaz que con esta contingencia y por el tema que estamos hablando, esto sea una contribución eventualmente a hacerlo un sector más productivo, pero eso está por verse, porque la prioridad número uno ahora es manejar la emergencia.
La pandemia, claro. Alejandra, para que terminemos, el mundo completo se ha ralentizado con la pandemia, y eso significa que el precio del cobre ha bajado, el petróleo se fue al suelo. ¿Qué se estima desde el mundo de la minería? Usted ahí como centro de estudio especializado en la minería y su futuro, en el cobre y su futuro. ¿Qué se espera para el cobre? ¿Qué se espera para Chile? Más que mal, el cobre, como decíamos, es la billetera de Chile. Hasta ahora es bueno, así, todavía no tenemos suficiente diversificación de otras exportaciones.
Exacto. Mira, en el mundo de los especializados del cobre siempre se habla que el precio es una suerte de barómetro de la actividad económica del mundo. Porque el cobre es un material que se usa en la producción industrial, en la construcción, las cañerías de cobre, y en el fondo, cuando la actividad económica se detiene, como ha sido la drástica detención de la economía mundial, principalmente porque las personas están en su casa, no pueden juntarse y no hay actividad económica, ha tenido un impacto muy profundo, el precio del cobre se desplomó, y de hecho hubo que ajustar las proyecciones de precio promedio para el año 2020 un 11,8% a la baja, ¿ok? La proyección original era cercana a los 3 centavos de dólar la libra, y ahora en el fondo ha debido, la Comisión Chilena del Cobre sacó otra proyección en donde creen que el precio promedio va a estar alrededor de un 2,4 centavos de dólar a la libra. Eso también, por eso te decía yo, la pandemia ha tenido un impacto en diferentes dimensiones de la industria minera, y esto me parece que es válido para todas las otras industrias. Hablamos un poco de la dimensión del trabajo, ahora estamos hablando de la dimensión del mercado, ¿no? Es decir, el precio bajó, con este precio promedio...
Alejandra, ¿se espera que siga bajando?
No, otra cosa que está muy difícil es poder predecir cuál es el precio, porque hay una contingencia muy líquida, ¿no? Entonces es muy difícil predecirlo, pero como te decía, la proyección de la Comisión Chilena del Cobre para el presente año es que vamos a tener un promedio de precio de 2,4 centavos de dólar la libra. Entonces no se espera que baje más de lo que está ahora, pero...
Hoy día está más bajo, hoy día está bastante más bajo que eso.
2,3, hoy día está bastante más bajo que eso, pero se espera que con la lenta, pero esperemos que segura recuperación de la economía de China y la vuelta paulatina del mundo a esta nueva normalidad signifique que el precio no se va bajando. Y por otra parte también, de alguna manera, esta paralización de faenas, todavía no en Chile, pero en países como Perú, Perú es el segundo productor de cobre en el mundo después de Chile, con un 12% de la producción mundial, Chile tiene un 28%, significa menos producción en el mercado, menos oferta. Entonces, de alguna manera, eso se habla que eventualmente podría compensar la tendencia a la baja por el descenso de la actividad económica. Digamos, se ajusta oferta y demanda.
Desde el mundo de los entendidos en el cobre, no se prospecta una debacle, una caída como del petróleo.
No. Ahora, perfecto.
Gran tranquilidad. Oye, yo creo que para la gente que le importa este tema, es una gran tranquilidad saber que los entendidos en materias de cobre esperan que se mantenga más o menos entre esto y un poco más, entre lo que hay precio de hoy día a lo que prospecta Cochilco del 2.4, y no una debacle.
No una debacle, o sea, si hubiese una debacle, normalmente sería porque la actividad económica global se detuvo, y lo que pareciera ser es que vamos a recuperar un ritmo. No sabemos si a los ritmos que veníamos antes de la pandemia, porque, como te decía, creemos que esto va a durar un periodo, pero las cosas debieran tender a normalizarse o dentro de esta nueva normalidad. Y justamente todos los gobiernos y los programas de apoyo es para que la economía vuelva de alguna manera a recuperar un cierto ritmo, ¿no? Y en la medida en que la gente pueda volver a salir y pueda retomar sus actividades, las cosas debieran poco a poco normalizarse, pero esto va a ser largo igual. Pero efectivamente, perfecto. Yo, en todo caso, respecto al petróleo, yo creo que nadie anticipó la debacle del petróleo. Que nuevamente también tiene que ver con un tema de demanda, no saben qué hacer los americanos con esa cantidad de petróleo, ¿no?
Alejandra, muchas gracias por esta conversación con el mostrador. Estamos en contacto. Nos
cuando
vemos.
Quieras.
Cuídense mucho. Nos vemos.
Igual ustedes. Muchas gracias. Adiós.